Esto es Cinemanía.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos aquí en otro episodio de Cinemaniac, el podcast del litoral. Buenas. Y metí suspenso.
Sí.
Hola, Joaquín.
Hola.
¿Cómo
buenas
andas?
Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Todo bien. Aquí estamos.
Estamos en la ciudad de Rosario y hoy es un día de sol.
Sí.
Ayer, ¿vos estuviste, estás desde ayer acá?
Sí, sí, sí.
Se llovió la vida. Anoche.
Llovió un toque.
La vida se llovió.
A la noche eran las 12 y no llovía la vida.
Más tarde llovió más. Ah, bueno. Yo estuve hasta tarde viendo cosas para llegar al podcast más o menos bien. Entonces, bueno, sí, llovió bastante. Hoy vamos a hablar de una serie que viene rompiendo todo, nueva, que acaba de terminar. En realidad, en Argentina termina hoy mismo, para nosotros que estamos grabando este episodio en simultáneo. Estamos hablando de que hoy es viernes 7 de junio, el día de esta grabación. No sé cuándo lo vas a escuchar vos, pero bueno, hoy es viernes 7 y hoy en Argentina transmiten el último episodio de la serie Chernobyl.
De HBO.
De HBO. Nosotros hicimos la tarea y como en Estados Unidos se estrenó el lunes, ya la descargamos, le descargamos los subtítulos, toda la bocha y ya la pudimos ver. Entonces, bueno, igual este episodio se va a estar estrenando el lunes, o sea que ya se va a haber estrenado en Argentina también el último episodio. Y bueno, igual la mayoría de la gente se la descarga y la ve, ya la debe haber visto. Así, más o menos estas manijas de Chernobyl.
Aparte son pocos capítulos.
Bueno, sí, en realidad no es una serie. Es una miniserie. Una miniserie de HBO con producción con una productora que se llama Sky, que viene en un momento, yo creo que ideal, porque, ¿qué pasa? Digamos, hubo como una ola de suscriptores a HBO para poder acceder a HBO Go o tener el cable, lo que sea, en este último tiempo. Muchos bares han adquirido la señal de HBO también por el tema de Game of Thrones y todo lo que generó, digamos, la locura que generó esta última temporada.
Fue como un mundial de fútbol.
Fue tremendo. Y entonces, bueno, mucha gente de alguna manera se afilió al canal HBO y ahora resulta que, claro, fueron muy pillos los de HBO y decidieron estrenar esta serie, creo que 15 días antes de que se termine Game of Thrones. No sé si 15 días o una semana, pero ahí.
Sí.
Entonces, claro, también lo que hacían era pasar
todo el tiempo
ahí en HBO, y mientras vos estabas viendo Game of Thrones te encontrabas de repente con el tráiler de Chernobyl y era muy tentador. Va, no sé, yo tengo fascinación.
Yo no...
Ahí estamos, nos estamos pasando un mate. El silencio fue...
Yo no sucumbí a eso, así que la vi porque vos me pasaste el dato.
Sí, a mí me pasó eso. Yo estaba viendo algún programa de HBO, el que sea, y de repente veía eso, el tráiler, y ya a mí me mostrás, digamos, sí, algo basado en hechos reales, que a mí me tienta en general todo lo que sea basado en hechos reales. Y si hay algún desastre, soy fanática del cine de catástrofe. Me gustan esas películas de mierda que no le gustan a nadie, debo decir. Por eso defiendo bastante a La Roca, al amigo Dwayne Johnson, que sé que actúa como el orto, lo sé, no me importa en realidad, porque a mí me gusta ver el edificio que se está prendiendo fuego, el tsunami que viene y rompe todo San Francisco, como que ese tipo de películas a mí me encantan, qué sé yo. Me han gustado películas que son muy malas.
2012.
Debo admitir, me gustó mucho 2012 y me gustó mucho la otra que es malísima, Geotormenta. Yo me doy cuenta que son una porquería, ¿me entendés? Pero no puedo evitarlo. Está Gerard Butler abrazado a una nenita y se ve una ola gigante y atrás un avión que se está cayendo. Y para mí es orgásmico eso. Digo, quiero ver esto ya. Me gustan esas
cosas.
Hay
una película de origen chino ahora.
Sí.
Que es como la película más taquillera de China.
Sí, que también es así.
Sin catástrofe.
Quiero
está
verla.
En Netflix.
Aparte los chinos que tienen toda la tecnología.
No sé. No. Los efectos especiales son increíbles.
¿Está buena?
Es una película de Hollywood.
¿Y actúan chinos conocidos o desconocidos? ¿Algún chino hollywoodense?
No, son todos desconocidos. pero la película se te pasa volando porque es una tras otra, no pasa. Todo el tiempo hay acción. O claro. sea, todo el tiempo se cae un edificio,
Excelente.
Vuela un planeta, cosas así.
Excelente, bueno. Sí. Y entonces esto de repente me tentaba porque era realismo y a su vez catástrofe.
Sí.
Juntaba como dos cosas que yo sabía que tenía que ver esto. Y hay como un plus que es desastre nuclear. Que eso implica descomposición de seres humanos. Sí. Y yo tengo un gore, chicos, porque así como me ven toda minita, que no lo soy, por supuesto, feminismo, pero así como me ven con esta vocecita de Gata Varela, fascinada con el gore yo. Fascinada con el gore.
Es lo mejor, el gore.
Y el cine slasher, todo eso me encanta. Me gusta ver a la gente descomponiéndose así, pero de descomposición de la carne, digamos, ¿no? De que se descompone así porque tiene algo.
Un poco el morbo ha me encanta. Entrado a
sí, a pleno. Entonces, de repente, como me gusta todo eso, también tenía como ese componente gore que yo sabía que lo iba a tener. Entonces, bueno, tenía como mucho ahí, la empecé a ver y, bueno, me sorprendió el nivel que tenía. Y ahí le dije a Joaquín, por favor, porque encima yo sé que a Joaquín le interesa todo otro aspecto que a mí, no es que no me interese, pero no he profundizado, que tiene que ver con la cuestión de la política internacional, que también tiene mucho de eso. Entonces le dije, bueno, ponete a ver esto, urgente. Y tiene dos actores que yo amo, que son Stellan Skarsgård y Jared Harris. Me encantan mucho los dos. A Jared Harris lo vi en Fringe, una serie que amo mal, y él es uno de los villanos de Fringe. Y también hace del Rey Jorge en The Crown, que es otra serie que me encanta. Y actúa tan bien que yo de repente me encontré llorando la muerte del Rey Jorge.
Y hace de Moriarty también.
También hace de Moriarty. Claro, es Moriarty en las de Robert Downey Jr., ¿no?
Sí.
No, porque ahora me... Uy, golpeé una mesa. Porque ahora me confundo... porque también está el Moriarty de la serie Sherlock, que de hecho actúa en la última temporada de Black Mirror, vi por ahí. Entonces se me confunden los Moriarty.
Sí, sí.
Alto actor.
Sí.
Y bueno, estaban estos dos bestias totales. Dije, esto no puede salir mal. Y también estaba Emily Watson, que
sí.
Es una capa.
Una capa total.
Yo me la acuerdo mucho de Dragón Rojo, como que es una película que me gustó mucho. Y que hace de ciega.
Sí.
Y después está la otra.
La de Alan Sadler, de Paul Thomas Anderson. ¿Embriagado de amor?
No la vi a esa. No la vi.
Bueno.
¿Está buena?
Sí.
Yo con Adam Sandler como que lo veo y paso de largo, ¿viste?
No.
¿Está buena esa peli? Sí. Pero está buena a nivel películas de él. Por eso, pará.
Es una película de Paul Thomas Anderson.
Es como yo tratando de hablar de Bruce Willis, ¿viste? Como que hay que... Una cosa de Bruce Willis en las películas de esa acción, pero otra cosa de Bruce Willis 12 monos. Por eso, como, ¿qué onda esta?
Una onda así.
¿Onda 12 monos? Sí. No te digo ese nivel, pero peli copada.
Sí.
Porque a mí Sohan me gusta igual, ¿eh? Sí. No te metas con Sohan, me parece una genialidad de la comedia.
Sí. Pero una película de Paul Thomas Anderson.
Paul Thomas Anderson, que es el director de Magnolia, ¿no? Sí.
Ajá, de Magnolia. No me va a salir ninguna otra ahora, pero sí, es.
Es, sí, un crack.
Sí.
Bueno, la voy a buscar. Y también hace muchas pelis con Stellan Skarsgård también, de hecho, con Lars von Trier.
Sí, es de esa corriente.
De hecho Stellan Skarsgård hizo con ella una... Contra Viento y Marea, ¿no son ellos dos?
Sí, creo que sí.
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 Qué buenas pelis esas. A mí mucho no me gusta
Lars von Trier.
Lars von Trier, pero entiendo que sus películas son muy buenas.
Sí.
Como bueno.
De hecho, esa Stellan viene de ahí, de esa.
De esa onda.
De esa onda que.
Sí, después se hollywoodizó.
Lars von Trier con el Dogma 95 y todo eso.
Después se hollywoodizó bastante Stellan Skarsgård. Igual estuvo en el universo Marvel.
Estuvo en el universo Marvel, sí.
Con todas las Thor y Avenger. Y tiene bastante protagonismo.
Sí.
Bueno, alto actor. Y tuvo un millón de hijos ese chabón.
Sí.
Y la mayoría son actores.
Sí.
Uno de sus hijos fue uno de mis crush, así de mis amores, mis novios, le digo yo, tengo unos cuantos. Pero uno de mis novios que en la serie True Blood. Que hace Eric. Qué lindo pibe ese.
Sí.
Que también hace Tarzán.
Sí, Tarzán.
Ah, y ahora actúa en una que no vi todavía de HBO que dicen que es muy buena, que se llama Big Little Liars.
Sí.
Que dicen que la rompe el chabón en esa peli.
Están todas las estrellitas ahora ahí.
Bueno, está. Ese es uno de los hijos. Después está el otro hijo, que es It, el payaso. Y después.
Bill.
Y después hay uno.
Gustav, que es el que actúa en Vikingos.
Que también actúa en Westworld.
Sí.
Uno alto.
Sí.
Todos lindos pibes, ¿eh?
Sí.
Lindos hijos. Él también es lindo, re lindo. De joven era precioso.
Sí. Tuvo muchos hijos.
Muchos hijos. Y después está. Bueno, no, esos son los tres protagonistas. Y hay un montón. Hay varios actores de Game of Thrones. así secundario de Game of Thrones que aparecen en personajes secundarios, sí, acá, que les quedó ahí el contrato. Dijeron, bueno, ¿dónde los metemos? Vamos con Chernobyl. Y yo creo que se produjo también una fascinación muy exacerbada con esta serie. No digo que no la merezca, de hecho me parece excelente. Con el tema de que, bueno, eso, justo la estrenan en, cuando se está terminando Game of Thrones y mucha gente la vio como, le prestó atención mucha gente que quizás en otro momento no le hubiese prestado atención. Y también veníamos con el duelo de lo que fue la última temporada de Game of Thrones, que ya lo hablamos acá largo y tendido.
Corazones rotos, vacío existencial.
Y mucha cosa de ver, y esto es real, digamos, ver malas actuaciones. Eso es tremendo. De repente yo veía las conversaciones que tenían Jared Harris con Stellan Skarsgård en algunas escenitas y me acordaba de Jon Snow y de Nery y me quería matar. Sí. O sea, todo bien con los actores. Yo creo que, de hecho, creo que Emilia Clarke puede llegar a ser
muy buena actriz.
Muy buena actriz, pero la verdad que después lo
comparé con el guión tampoco este ayudaba mucho.
Sí, el guión no ayudaba. Ayudaba mucho. Sí, es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Tampoco seamos tan crueles con los actores. Pero bueno, estos dos.
Estos dos. Un duelo actoral todo el tiempo. Tremendo.
Bueno, entonces, ¿de qué se trata Chernobyl? Sencilla de explicar. De los acontecimientos que rodean la tragedia, el accidente que sucede en el año 1986. Sí. Yo no sabía nada, sinceramente. O sea, está bien, tenía un año cuando sucedió. Por supuesto que en ese momento no me voy a acordar. Pero lo que me decía mi viejo, que a todo esto mi viejo, lo que friqueó con esa serie. O sea, hoy me mandó un mensaje diciéndome que estaba muy feliz porque era viernes y iba a ver Chernobyl. Era el plan. O sea, ese nivel. Muy fascinado. Pero lo que me decía mi viejo es que yo, que acá la información realmente no llegaba.
No, no.
Llegaba muy tergiversada. Eso se ve bastante en la serie. Llegaba muy tergiversada. Llegaba como y a cuentagotas. Y aparte no había internet. Bueno, una serie.
Recordemos
de cuestiones
que hay gente que nació con internet. Uh-huh. Bueno, antes no existía, internet, ni celulares, ni nada.
Entonces de repente la información llegaba a lo que querían mostrar los medios de comunicación. Sí. Y bueno, entonces nada, mi hijo tampoco estaba muy enterado y como que no nos habíamos puesto a investigar. Yo creo que debe haber habido un pico, habría que preguntarle a la gente de Google, pero debe haber habido un pico de googleadas de accidente, sí, 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 de Chernobyl en estos, sí, últimos, sí. Yo lo googleé.
Es que salieron un montón de...
Yo lo googleé, en lo que sí, me leí todo el Wikipedia, me puse
con
a intentar
esta serie
entender.
Volvieron a salir un montón de cosas. Yo sí que estuve googleando, investigando, todo lo demás. Sí, increíble las cantidades de noticias nuevas y que te volvían a tirar otros links a otra noticia
bueno,
más
viejas.
Bueno,
yo me enteré así y no me acordaba lo que había pasado en el 2001 en Japón.
2001 no, 2011.
Ah, 2011, en Japón.
Sí.
Yo, Fukushima. sinceramente... Eso me pasa. Fue loco no haber registrado, tampoco ya con internet y con todo, que había pasado un accidente similar en Japón. Sí, no, sí, estaba al tanto. Me enteré leyendo en la Wikipedia buscando lo de Chernobyl.
Fue diferente, igualmente.
Sí, porque se inundó con un tsunami. Sí. Bueno, pero
el tsunami del 2011.
Pero también fue una catástrofe.
No, sí. Siguen, nuclear. Son las dos, digamos, más importantes. Claro. El nivel 7, que le dicen. En la escala de los accidentes nucleares, los dos llegaron a ese nivel.
Claro, por eso. Sí. O sea, que fue también. Sí. Y porque también hubo negligencia grosso, digamos, sí, en la de Japón.
Sí, no tenían,
estaba ahí al lado del agua.
No tenían las defensas anti-tsunamis.
Sí, y los tsunamis existían ahí. Sí. Bueno, amigo, te puede pasar, sí, básicamente. Así que bueno, para ordenarnos, empieza con un episodio donde muy, para mí acertadamente, no te muestran la explosión, no. Uno la ve desde la casa de la... Desde la casa del bombero.
De la casa del bombero, sí.
Y a partir de ahí te van mostrando algunas imágenes donde algo del accidente te van contando, pero no te cuentan lo suficiente, entonces uno no termina en ese episodio entendiendo qué carajo pasó.
Sí.
Solo que explotó y que el núcleo no está. ¿Y cómo puede ser que no puede explotar el núcleo? Es lo único que a mí me quedó claro, que cómo puede ser que no puede explotar un núcleo y estaba explotado el núcleo del reactor 4.
A ver, sí.
En el último episodio te explican todo eso que falta.
Sí. En el segundo explican un toque. Primero, el personaje del bombero es real.
Es real.
Es real, está basado en el personaje del bombero real.
O sea, está basado en el bombero real, con el mismo nombre.
Con el mismo nombre, la esposa se llamaba igual y todo lo demás. Y todo lo que le pasa, de hecho, es narración de la propia esposa del bombero y más. Bueno, después se convirtió en un héroe nacional.
Sí.
Chernobyl.
Sí.
Hace ya 33 años.
Sí.
Cumplió ahora el 26 de abril, creo que fue el accidente.
Quiero hacerle, perdón que te interrumpa, una pregunta a nuestros oyentes. Después sale la encuesta en Instagram porque es lo que hacemos, pero ¿cuántos de ustedes googlearon si había planta nuclear en Argentina cuando vieron esto? Eso quiero preguntar porque yo lo hice y me dio miedo. Bueno, nada, sigamos.
Bueno. Mucha gente lo hizo.
Seguro.
Bueno, 33 años ya de Chernobyl, se cumplió ahora el 26 de abril. Y esto estuvo dentro de la Unión Soviética.
Sí.
Que recordemos lo que era la Unión Soviética más o menos.
¿Cuándo empieza la Unión Soviética en Rusia?
Después de la
Segunda Guerra Mundial. 40 y pico.
No, de hecho ya estaba, perdón, okay. Ya estaba. Yo creo ahora, no tengo el
Lenin es el primero el que arranca, ¿no?
El apunte, sí. No tengo la punta a mano, pero te diría que Unión Soviética acá está, 1922.
Ahí va, Lenin. Y ese es Lenin.
Sí.
Bien.
Así que, 1922.
La Unión Soviética, estamos hablando de un régimen comunista.
Comunista a full. Tenían, había, no conozco bien la distribución en sí de esto que voy a nombrar. O sea, había un jefe de Estado, un secretario general y un jefe de gobierno.
Bien.
¿Sí? El primer jefe de gobierno fue Lenin.
Uh-huh.
El primer jefe de Estado fue Mijail Kalinin.
Uh-huh.
Y el primer secretario general, nuestro querido Iósif Stalin.
Ok.
Después de ahí, bueno, se fueron sucediendo, obviamente, con largos periodos. De hecho, si vemos, el más corto fue el de Lenin.
Sí.
2 años. Largos periodos. Y la Unión Soviética estaba compuesta por 14 repúblicas socialistas.
Bien.
Entre ellas Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Letonia, Lituania, Moldavia, Rusia, bueno, Ucrania, que es donde pasa el accidente.
El accidente, sí.
Bueno, y lo que quería decir también, que aparte de esto, Chernobyl, que se llamaba la planta esta, era la más moderna de toda la Unión Soviética, ubicada en Ucrania, y llevaba el nombre de Vladimir Lenin.
Claro, se llamaba así.
Vladimir Lenin. Se llamaba así.
Hay un momento hermoso en el primer episodio donde aparece ese viejo.
Sí.
Que de hecho es un actor de Game of Thrones.
Sí. Reconocido ese actor.
Sí. Y tira ahí todas las frases arengueras, tribuneras, para que todos terminen aplaudiendo. Sí. Y está el tipo afuera y se los escucha a todos aplaudir. Es buenísimo, es buenísimo. Ante todo, y antes de empezar a adentrarnos un poco,
ahí
porque
ahí ya me dio bronca todo lo
bueno,
que venía.
Bueno, por eso, vamos a empezar. Esto hay que decirlo, digamos, es importante decirlo para un análisis real de las cosas. Esta serie es una serie de HBO, hollywoodense, entonces estamos hablando de que ese es un análisis que hace, o es una perspectiva hollywoodense y una mirada hollywoodense, o sea, por ende, recontracapitalista norteamericana, sobre la Unión Soviética. Tiene ese filtro, y ese filtro ideológico y esa bajada ideológica está presente durante toda la serie, y uno cuando mira un contenido audiovisual con estas características y tiene que entender el filtro también, que es ese. Ese es un filtro que desde el cual nos cuentan la historia. Y una vez que uno puede entender que está analizando una serie desde esa perspectiva, puede analizar todo lo demás. Lo digo para que tampoco quede como que estamos re de acuerdo con todo lo que plantean. No, bueno, tiene ese filtro como todo y hay que decirlo. De hecho, hay momentos donde se nota y yo puedo percibir cierto ensañamiento puntual con la Unión Soviética, donde en realidad se las quiere demonizar un poco y tiene lógica porque ese es el filtro. Sí. Dicho esto, igual todo lo que te muestran es tremendo, digamos, sí, tremendo. Sí, sí, sí. Y no solo tremendo, recontra posible en cualquier instancia de negligencia en ese tipo de fábricas, plantas, trabajo, se puede trasladar a cualquier situación o a cualquier accidente laboral en ese tipo de estructura,
sí.
Donde se trabaja con materiales peligrosos.
Sí.
también, ¿no? Pero bueno, estamos hablando específicamente de Chernobyl en los años 80. Con la, estaría bueno que también hagan, bueno, ahora la de Japón, digo, como para hacer un equilibrio, pero no va a pasar. Así que
no va a pasar.
No va a suceder.
Aparte, los japoneses igual tampoco ocultaron nada, así que...
Y no, es que ya tampoco, me parece que podía... también no se puede en este momento ocultar, o sea, ahí estaban las condiciones dadas para el ocultamiento también. Y
sí.
A lo que voy, digo, por supuesto que haya sido en la Unión Soviética...
Exacerba
toda esa cuestión. Por supuesto que lo exacerba, pero creo que cualquier, digamos, superpotencia o cualquier, digamos, gobierno o Estado que pretende ser una superpotencia mundial tiene una situación como esa y el ocultamiento, o sea, hubiesen
sí, intentado en esa época, hacer lo mismo. En esa época,
yo creo que cualquier superpotencia hubiese intentado hacer lo mismo.
En esa época yo creo que probablemente todos hubieran recurrido a eso. Lo del ocultamiento estoy diciendo, ¿no?
Sí, sí, claro, claro.
Pero bueno, se dio en la Unión Soviética, lamentablemente.
Sí, sí.
Yo lo que quería decir es que viniendo a grabar el podcast, empecé a leer algunos tweets sobre Chernobyl y lo que era ficción y lo que era realidad, y algunos historiadores sobre esto, enfocados en Chernobyl, y algunos científicos decían que la serie tenía un 85% de
veracidad. Okay.
Que por mal que sea ficción. Así que no, lo que pasó no está tan lejos de eso.
Y podrían no haberla tenido al 85% de veracidad y podría haber sido brillante igual. Eso, las licencias que se toman para hacer este tipo de laburos audiovisuales, yo soy defensora a pleno de que se tomen las licencias que sean necesarias para artísticamente tener un producto que conmueva.
Sí, 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 no, obviamente, por supuesto.
Lo que pasa siempre es que acá ya lo que había pasado era una locura.
Siempre del lado del arte.
Sí, por eso. Ya era una locura lo que había pasado. Eso me parece también. Como que yo cuando leí, no sé, en Wikipedia, cuando Wikipedié y decía que el accidente había generado un nivel de radioacción, de radioactividad, que no sé cuánto era, cuántas bombas de... Hiroshima eran.
Sí, yo como dije, 40 horas.
Ponele. Sí. Yo dije, no, bueno, listo. O sea, no estaba enterada de esto y nunca me imaginé. O sea, yo el Chernobyl lo había escuchado como un término para decir que era que algo era un quilombo, un desastre. A veces dice, esto parece Chernobyl. Eso sí. Lo escuché un montón en la jerga del diálogo normal de la gente. Pero nunca me imaginé que el accidente ese había sido tan brutal.
No, sí.
Tan brutal para nuestro planeta, yo tan destructor. Del planeta.
De hecho, hay muchas películas de terror con zombies, mutaciones, todo sobre Chernobyl.
Claro.
Así que.
Claro, ¿ves? Yo eso yo no me acuerdo tenía que, toda esa clase B.
Yo me acuerdo cuando tenía 12, 13, 14 años, había salido una colección de Clarín sobre momentos en la historia del hombre. Y había uno que llamaba Desastres mundiales.
Muy Clarín esto que estás diciendo.
Sí. Y ahí, en ese, era un librito así, creo que todavía lo tengo. Y te mostraba desastres de naturales y hechos por el hombre. Y uno de ellos era Chernobyl. Y claro. Me acuerdo que tenía una lámina así y abrías y te mostraba toda gente deformada por la radiación.
Claro.
Ahí conocí Chernobyl.
¿Pero te mostraba fotos reales?
Sí.
Ah, wow.
Heavy metal.
Y sí. Igual lo que vimos, yo creo que debe ser... Bueno, lo mejor en maquillajes prostéticos que yo vi hasta ahora en mi vida.
Sí, sí, sí.
O sea, es una barbaridad lo que hacen con esos maquillajes. Yo al punto de que cuando estaba viendo el episodio 3, que bueno, es el episodio donde te muestran los efectos de la radiación. Encima son unos guachos, porque te lo muestran justo en el bombero pobre que había ido ahí a tratar de... Porque no te lo muestran en el tipo este Dyatlov que tomó todas las decisiones del orto. No, agarran al bombero, pobrecito, que había ido a apagar ahí el incendio, y te lo muestran. Es tremendo. Y bueno, al margen de que uno puede empatizar muchísimo con ese personaje por su rol en el desastre, por ser una persona de alguna manera ajena a las decisiones que... Sí. De alguna manera terminan produciendo el accidente. Al margen de eso, también está esa cuestión de que a nivel... es muy realista el maquillaje. Y se notaba que era maquillaje, se notaba que no era una cosa digital. Se notaba que estaba hecho ahí.
Ahí, sí.
Un nivel de realismo impresionante que, al punto de que yo por momentos tenía que decir, esto es un maquillaje. Sí. Esto es un artista haciendo un maquillaje sobre una persona, porque no podía creer, o sea, me daba mucha impresión. Y mirá que yo soy del gore,
sí.
Pero era muy impresionante.
Lo que pasa es que vos estás pensando que eso pasó posta. Esa es la diferencia.
Y sí, ese
que
es el
una
tema.
Persona
exacto.
Real estuvo así.
Y que fue real, estuvo sí. Así. Yo cuando empieza a narrar el tipo este, no me acuerdo el nombre de Valerie, el apellido del personaje de Jared Harris, que es el científico.
Legasop.
Cuando Legasop está narrándole a Sharvina, creo que se llama el personaje
Sharvina.
Le está narrando el paso a paso de lo que le va a pasar a la gente que estuvo en contacto. Que vos ya decís, ya te lo narra y es película de terror, pero encima después te lo muestran en ese bombero. Hacen eso.
Yo quiero decir algo. El momento que en el capítulo 1 llegan, se les ponen, ves el primer indicio de radiación.
Sí, se ponen medio rojo, digamos.
Medio rojo, y aparte a uno de los bomberos le pone la mano...
Ah, que agarra el grafito.
Sí, sí.
Para mí el grafito, loco, era lo que estaba dentro de los lápices.
Bueno,
yo me acabo de enterar de que era tan...
Paré asesino. El capítulo y fijé, me fijé, consecuencia de radiación... Sí. Y ahí ya te describía todo. Yo dije, bueno, ojalá muestren esto.
Y lo mostraron. Sí, sí.
Eso es el terror absoluto.
Total. El momento en que el tipo lo mandan, es muy buena la escala. También te muestran, bueno, te lo están mostrando todo el tiempo, las diferentes escalas de poder dentro de la empresa. Es muy loco eso, porque uno vive el día a día.
Es una empresa.
No existe la empresa. Es una fábrica, digamos, pero no es una fábrica, tampoco es una planta.
Una planta de energía nuclear.
Bueno, planta de energía nuclear. Es estatal, ¿no? Por supuesto.
Sí. Entonces, estatal a full.
Estatal a pleno. Entonces, bueno, no importa, pero al margen. Termina siendo una estructura laboral específica ahí, un universo laboral, que tiene jerarquías como todos los universos laborales. Entonces. Uno en el día al día, eso es una cosa que a mí me encantó esta serie, me encantó pensarla y tratar de trasladarla a mi ámbito y a mis trabajos. Yo siempre lo veo, qué sé yo, mi viejo trabaja en una industria, entonces de repente siempre yo, cuando tengo algún problema de laburo, yo trabajo en el arte, cuando tengo algún problema de trabajo, en general trato de siempre pensar en mi papá, que de repente por trabajar en una industria y en fábrica y ese tipo de lugares, cuando hay un problema, los problemas suelen tener consecuencias que son, por supuesto, más graves que las que puedo llegar a tener yo con algún problema artístico, ¿no?
Sí.
Siempre trato de, para calmarme. Por el estrés que te genera enfrentarte a problemas en tu trabajo, como a todo el mundo. Y siempre hago ese ejercicio de decir, bueno, che, mi viejo a veces se enfrenta a tal situación, yo tendría como que calmarme un poco, no es tan grave. Pero en realidad, en el día a día, uno está todo el tiempo viviendo esa estructura esas estructuras jerárquicas laborales, donde uno no toma decisiones, quizás toma decisiones alguien de más arriba dentro de esta estructura, y vos tenés que de alguna manera ejecutar alguna decisión de otro. Y eso a veces lo haces conforme o de acuerdo, y a veces lo haces desconforme, no estás de acuerdo con lo que tenés que hacer y lo tenés que hacer igual. Eso sucede, digamos, en cualquier estructura laboral jerárquica. Y a veces, cuando lo tenés que hacer, empezás. Hay que ver, digamos, las cuestiones éticas y hasta dónde tu ética se siente comprometida con eso, y eso tiene mucho que ver con el trabajo que estás haciendo. Pero lo que le pasaba a estos tipos, lo que le pasaba a estos tipos teniendo que ejecutar esas órdenes, yo me sentí muy identificada con esas personas, no porque me haya pasado a mí en ese nivel, por supuesto, pero sí con esa situación de decir, ¿hasta dónde vos podés respetar la decisión jerárquica?
Era el ejército estar ahí.
Claro.
¿No te da esa sensación de estar el ejército? Porque era como, por tenían Dios, más miedo.
Akimov, por Dios,
para hombre. Tenía más miedo al Estado. La consecuencia de que un superior tuyo le informe a un superior mismo que hacer estallar una planta de energía nuclear.
Sí,
era
romper
muchísimo
el mundo,
miedo.
Digamos.
Sí,
romper el planeta.
El planeta.
Sí.
Era más terror a eso que al desastre.
Es tremendo
básicamente.
Eso. Es tremendo.
Es muy tremendo, terrible.
Porque te muestran mucho eso. Y también yo eso fue una analogía que hice con mi trabajo y todo, como el día a día a veces a vos no podés pararte a frenar y pensar, decir, che, no, esto no hay que hacerlo, no se hace, me voy, y que me maten, sí, que me maten Porque realmente es eso o un desastre de un nivel de sí. características terrible. Y eso está muy bien mostrado sí. y muy bien narrado. Pero también, insisto, el filtro de sí, Hollywood sí, hablando sí, de la Unión Soviética, por supuesto que el villano está planteado a la Unión Soviética como el gran villano, eso está clarísimo sí, en toda sí, la sí. serie, eso hay que verlo desde ese filtro, pero de igual manera también digo que son situaciones que te pueden pasar en cualquier ámbito jerárquico, laboral o estatal, o en el que, del que cualquiera participa y te pone a pensar, digamos, te pone a pensar en eso, en sí, el momento sí. donde vos decís, che, esto es tremendo, es tremendo.
No, no, sí, sí. El gran, igual hay un... A ver, si bien el gran villano es la Unión Soviética, tiene momentos en el que no está pasando nada, que vos ves, que te muestra a la gente que está feliz. Uh-huh. Por ejemplo, los momentos cotidianos antes de la bomba, exacto. antes de la bomba, antes del desastre.
Sí, sí, eso
que
sí.
todos tenían una vida ordenada, cada uno cumplía su función. Es más, te muestran los hijos todos corriendo por ahí,
sí, sí.
tranquilos, siempre como que no hay, como que es un mundo
sí,
perfecto.
Sí, te muestran una paz una importante.
Paz, una paz importante. Después, bueno...
Pero por eso digo, en esas estructuras jerárquicas de poder y laborales y no laborales y estatales, esto se produce en todas, no es una característica específica de la Unión Soviética. Sucede en cualquier estructura de poder. Y podría pasar en cualquier lado. Sí, eso sí, es lo que sí, yo sí. creo. Eso es lo que yo creo.
No, sí, y, en eso estoy de acuerdo.
Y la cuestión de la negligencia de ir por el más barato, que ahí en cierto eso, punto yo siento que ahí se lo mandan a la Unión Soviética directo.
No, pero eso es para todos los estados.
Y eso pasa en todos lados.
Eso es para
pasa,
todos los estados.
No solo en todos los estados, pasa mí, en cualquier situación bueno, laboral donde haya que donde el dinero está de por medio. Yo cuando tengo que tomar una decisión que tiene de presupuesto, digamos, que lo hago constantemente con cuestiones de laburo para el presupuesto de una película, de un rodaje, de una publicidad o lo que sea, siempre la opción el más barato. Y si se puede zafar de algo y ese zafar de algo significa alguna cuestión, no ilegal, pero sí de decir, bueno, esto más o menos y bueno, medio, es así. Digamos.
Sí, pero a ver, eso hay que ponerlo en contexto.
Sí, por supuesto. Por eso digo lo de la fábrica en verso al trabajo artístico. Es exactamente eso.
Porque, a ver, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís, pero bueno, sí, a ver. Comprás el grafito más barato para insertar a un reactor nuclear, es obvio que te va a estallar en la cara.
Claro, claro.
Así que, por eso digo que es eso que dijo en el último capítulo, lo dice bien claro.
Igual
que
yo creo
parte de la negligencia del Estado es comprar lo más barato.
No, esa frase cuando dice, ¿y por qué era más barato? Yo dije, la historia del mundo, loco. La historia del ser humano.
Y eso le cabe a todos los estados.
La historia del ser humano.
Y eso le cabe.
Vamos con lo más barato.
Vamos con lo más barato.
Sí, y bueno, de repente puede pasar eso. Igual ese discurso que tiene, ese discurso así tribunero que tiene en el juicio...
Jared Harris.
Claro, Jared Harris es mentira. Digamos, no es. Estuve mirando y no sucedió
sí.
de esa manera.
Sí, supuestamente no.
Lo hacen también para que nosotros como espectadores podamos terminar de entender bien qué es lo que pasó, sí. porque tampoco son cosas tan sencillas de
lo
explicar.
Lo que sí pasó fue lo de las grabaciones.
Ah, sí, lo de las grabaciones.
De
hecho, lo dice al final.
Sí, lo de las grabaciones sí pasó.
Que gracias a esas grabaciones terminaron teniendo que.
Las grabaciones llegan al Ente Internacional de la Energía Atómica y ahí tuvieron que explicar todo lo que había pasado.
Claro. ¿Pero qué fue lo que pasó?
Explotó el...
¿Por qué?
Lo explica ahí.
Sí, sí, ya lo sé. Yo digo para nuestros oyentes.
A ver, no soy físico.
Yo tampoco, pero te lo explican bastante bien.
Sí.
Básicamente lo que
ocultaron
van
una información...
Fundamental, la del botón.
La del botón, ocultaron una información fundamental para que todos los técnicos que en el día a día pasan por ahí trabajando, supieran que no tenían que hacer ciertos procedimientos.
Claro.
En un accidente, casi 10 o 15 años antes que había pasado, ocultaron esa información que eran 2 páginas en un expediente, o sea, burocracia a full.
Sí. Sí, 2 páginas en un expediente que las arrancaron.
Que las arrancaron o que las ocultaron y que no se sabía lo que iba a pasar. Y a raíz de eso, bueno, una cadena de hechos que desembocó en la explosión del reactor. Y aparte le suma toda la negligencia posible al personaje de
Dyatlov.
De Dyatlov.
No, ese odia el villano.
Ese es el villano.
Total.
Al final, cuando te cuando muestran todo lo que pasó realmente, sí, es terrible.
No, a mí me mató el momento en que Akimov, que es como el segundo, el que estaba, sí, teniendo que ejecutar las tareas.
El de bigotito.
Le va y le dice, ¿me podés firmar? Eso fue increíble. Cuando le va con el cuaderno a decirle, ¿podés escribir la orden? Porque sí, le estaba dando una orden que era básicamente suicidio. Entonces, ¿podés escribir la orden acá? Y el tipo le tira el cuaderno. Yo en ese momento sentí que ese tipo era pobre tipo. Es como, hablo de Akimov, ¿no? Como sí, que me dio un nivel de lástima. Digo, este chabón está, o sea, nada. Pero al final de todo, está bueno lo que dice el personaje de Jared Harris, es que bueno, igual, con toda la negligencia y todas esas decisiones del terror que estaba tomando, el tipo estaba contando con la posibilidad o con esa situación de seguridad de que apretando ese botón, todo se calmaba.
Sí.
Y no sucedió.
Y no sucedió.
Eso fue lo que pasó. El botón hizo explotar todo.
Sí, sí, sí.
Y bueno.
Ya había llegado igualmente como al punto de no retorno después, sí, de todo eso. Pero sí, no lo sabían.
No lo sabían.
Así que la negligencia fue de parte del Estado y de los operarios.
Exacto. O sea, se juntaron los dos combos de negligencia. Sí, sí. También te muestran en una escena muy bien puesta al comienzo del último capítulo cómo, por qué, cuáles son las motivaciones de Dyatlov para tomar esa cadena de decisiones del terror, digamos.
Llegar a full ahí. Quería llegar a full ahí, a subir un escalón más.
Exacto. Él quería ascender. Entonces sí, necesitaba de alguna manera completar esa prueba sí o sí ese día para poder ascender. Entonces, bueno, iba como ahí caballo de tiro.
Sí.
Y está muy bien ese actor en ese rol. Yo no lo conocía, sí, 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 pero es súper, te genera esa sensación total de ausencia de empatía porque sí, es como un personaje horrible.
Sí.
Está muy bien logrado.
Muy bien logrado, muy actuado. Los diálogos que tiene son
excelentes.
De villano mal.
Sí.
Todo lo que dice.
Sí.
Todo lo
y
que
los
piensa.
Dos dueños, así, los no son dueños, pero los dos más capos.
Los
ahí,
gerentes políticos, diría yo. Los gerentes son políticos, burócratas.
Son
a full.
Perfectos.
Burócratas a full. Son, es más, hay una escena que cuando llega Yarvina y cuando llega Legasov, que hablan de Yarvina, dice, es un burócrata estúpido.
Claro.
Y después vos decís, entrás con ese formato y aparte vos decís, está bien, están diciendo algo que ya vi. Porque en el capítulo ese de que lo llaman a Legasov,
sí,
y se junta con todos los burócratos, Gorbachov incluso ahí, todo se nota, burócratas a full, sí, sí, todo, sí, no pisaron nunca un campo. Y llega y decís, bueno, vos llegás con ese preconcepto. Después en el desarrollo de los capítulos, el personaje de
Y eso Sabrina, fue todo real.
Evoluciona, o sea, se da cuenta de la debacle total.
Pero evoluciona en la vida real,
sí, sí, sí,
esa persona. Es muy zarpado.
Sí.
Y es muy interesante el diálogo final que tienen, licencia artística, por sí, supuesto, cuando él dice que él era un tipo que no iba a trascender.
No.
Que cuando, es buenísimo cuando él dice, yo cuando me convocaron a mí me di cuenta que no era algo importante.
Sí.
Porque en general el tipo es como una persona que no va, él siente que no es una persona que vaya a trascender, no es un héroe político. Y de repente se termina transformando,
sí, sí,
en un héroe
político.
Político. Dentro de esa estructura,
sí,
en la Unión Soviética. Y es muy interesante. Y después, bueno, el personaje de Emily Watson, que fue el que no existió,
no,
que dicen que lo pusieron para condensar a una cantidad importante de científicos y científicas que sí estuvieron trabajando con Legasov, sí, para realmente, para asistiéndole y ayudándole y dando las visiones
científicas de la época.
Sí, y no solo científicas, sino
la búsqueda
ideológicas donde se interpelaba la bajada estatal.
Sí,
eso.
La búsqueda de la verdad.
Exacto.
A pesar de todo.
Interpelando las bajadas estatales.
Creo que es mi personaje favorito porque va en contra de todo.
Sí, a mí me encantó que lo hayan puesto en una mujer también porque te ponen esa cosa de la valentía y
sí,
el coraje.
Sí, sí.
En la mujer, que yo creo que es una realidad. Eso sucede de esa manera. Las mujeres somos, no digo que más valientes, pero nos animamos más a romper con la estructura.
Y tiene
por
una
años de sometimiento
tiene una,
encima. Digamos.
Tiene una escena esencial que ya creo que es en el capítulo 2, cuando va a hablar con, no sé si con el gobernador o el encargado de no me acuerdo cuál es el puesto que tenía el tipo, y que está la secretaria, lo hace pasar y
sí,
le dice, usted trabajaba antes de zapatero.
Sí.
y ahora es el encargado de tal.
Sí.
Y ella, que es ingeniero, le está diciendo, van a morir.
Van a morir.
Y el vago dice, no me importa. Sí. Yo después mando va, acá.
Que le agarra a la secretaria y le tira la pastilla de yodo, sí, y le dice, andate
para el
este.
Y la mina se va. La mina toma la pastilla y se va.
Es obvio.
O sea, empatía full. El otro, o sea, estatal, sí, no me importa nada. O sea, es terrible esa escena.
Sí, sí.
Dije,
sí,
no, ya está. Estamos al horno, sí, con papa después de todo eso.
Sí, a mí también me pareció muy interesante todo lo que generan entre el bombero y su esposa, sí, sobre todo en el episodio 3, donde ella lo va a ver y demás, donde vos te das cuenta que ya la está rebatiendo ella. Vos decís, mujer.
Pero nadie le dice nada.
Deja de batirla. Sí.
El problema es que nadie en ningún momento le dice nada.
No le explican el nivel de situación con la que está lidiando su marido también,
sí,
¿no?
El personaje de Ludmila es el pueblo.
Exacto.
Es el pueblo. No le dicen nada, no le informan nada, si es peligroso, si no es peligroso. O sea, el momento después, es más, tardan en hacer la evacuación.
Sí, igual ella, por ejemplo, hay una enfermera ahí que se cruza con ella un par de veces, sí, que le dicen, vos estás embarazada, o sea, que le tira, sí, un par de puntas de, che, loca, o sea, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, y ella lo hace igual. Ahora, que ella lo haga igual me parece lo lógico.
Sí.
Es lo que yo hubiera hecho.
Es cualquier.
Es lo que yo hubiera hecho.
Porque no le dan la información para decidir.
Claro, claro, totalmente, totalmente. Y así todo, si tuviera la información, quizás también lo hubiera, sí, hecho. Pero bueno, ya ahí hay una decisión mucho más pensada, digamos, sí, o por lo menos evaluada, y donde uno toma ciertas responsabilidades.
Sí.
En este caso, no las tomó. Y está muy bien, digamos, cómo después el personaje de Emily Watson en el episodio 4 toma el ejemplo de ella y su bebé,
sí,
que por supuesto nace y muere casi al instante porque había absorbido,
absorbido
la radiación.
Toda la radiación.
Y dice eso de, estamos en un lugar donde los hijos tienen que morir para salvar a sus madres. Y es interesante cómo lo pone ahí porque... para dar a entender de, che, nosotros somos los que tenemos la información, nosotros somos los que tenemos la información, no le estamos dando y estamos matando de esta manera, así de brutalmente a la gente. Y como que está bueno como la vuelta que le da.
Sí.
Y bueno, nada, yo, qué sé yo, después hablar episodio por episodio, son todos geniales. El uno, que es cuando, bueno, la explosión que te la muestran desde la casa del bombero.
La fotografía en ese momento es...
La fotografía es sublime todo el tiempo. Es súper apocalíptica.
Sí,
es súper apocalíptica.
Todo gris.
Esos colores pasteles.
Está grabada en, o sea, Pripyat, y básicamente que es la ciudad que construyeron para que la gente viva en la gente que trabaja en la planta de energía... viva ahí,
claro.
Se llama Pripyat, eso estaba a 30 kilómetros, si no mal recuerdo. Bueno, fue construida ahí. Eso fue grabado, todo esto que pasó fue grabado en Lituania, porque conserva mucho todavía de esa época. Los edificios, todo ahí. Yo personalmente me hizo acordar a cuando tuve la suerte de ir a Berlín.
Sí.
Y hay barrios en la parte donde estuvo el comunismo, o sea, durante el muro de Berlín, que los edificios son así, grises, todos iguales, con el mismo empapelado. Así que la recreación histórica es increíble, o sea, 100% te diría.
Todo muy con el color gris, los tonos, sí, verdosos, sí, pasteles que, sí, están absolutamente vinculados. El amarillo pastel muy, sí, a lo nuclear. Son, sí, los colores, sí, de lo nuclear, sí, de lo tóxico. Qué sé yo. Tiene como una fotografía muy virada eso. Es muy interesante cómo muestran también el deterioro de salud de los personajes. Sí. Bueno, la serie arranca con el suicidio de Legasov, que hasta ahí no entendemos si es un bueno o un malo, ¿viste? Es como, vos decís, ¿qué onda este personaje? Y yo pensé que él se suicidaba por, apenas empieza la serie y sin saber nada de nada, lo primero que yo interpreto como espectadora es que él se suicida por sentirse culpable.
Sí.
Y en realidad después te das cuenta que no viene tan por ahí, sino que viene más por una cuestión de poder de alguna manera lograr que sus palabras trasciendan.
Sí.
Total, ya estaba rejugado. La realidad es que el tipo estaba enfermísimo. De hecho, te lo muestran, son 2 años nomás después, sí, y está destruido ya, sí, sí, la salud muy deteriorada.
Lo que yo leí es que mucho de la gente que trabajó ahí sufría problemas de depresión también.
¿Sí?
Sí.
Y sí.
gente que estuvo ahí en el accidente, y gente que, bueno, la gente que evacuaron ni hablar.
Bueno, pero es que imagínate.
Así que, sí. Era, no digo que fue lo esperado que le pasara a él, pero sí un poco incide en su situación particular. Y después, bueno, fue un, para mí fue un cóctel de cosas, entre ellas, bueno, un poco de culpa, un poco de que sus palabras no trascendieran, un poco de que estuvo ahí, capaz que no pudo hacer más, de lo, porque él dice que no pudo hacer más de lo que debería haber hecho. Y el personaje un poco de Emily Watson le dice que él estuvo ahí desde el día uno. Así que bueno.
Igual también hay una cosa como muy fuerte cuando te muestran los momentos así de toma de decisiones, cuando están ahí reunidos con Gorbachev o sin Gorbachev, pero que tienen que tirar, bueno, ¿qué necesitan? Necesitamos todo el no sé qué de la Unión Soviética. Necesitamos 30.000 personas y para matarlas. Sí, es como una locura. Cuando están viendo lo de las máquinas esas que van, en teoría, a sacar el grafito y a limpiar y no encuentran ninguna que funcione y le mandan una que no servía para nada y demás, y terminan diciendo, bueno, hagámoslo con personas. Esa escena de los tipos tirando
eso fue grafito, posta, sí. 90 bueno, segundos...
Ay, por favor, pero no me pudo transmitir más angustia porque no tengo más angustia dentro del cuerpo yo.
Sí, sí.
De ver a esos tipos tirando los desechos, cuando se le corta el zapato. Ay, no. Es que seguro que le pasó eso a un montón de tipos, digamos. Tremendo. Sí, 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 la desesperación que te da, que pasaba el tiempo, que te tocaban la campana, que te tenías que ir, que... Fuertísimo.
Sí, no, todo fuerte.
Bueno, y ni hablar del episodio de los animales.
Sí.
Ese es brutal, no apto para veganes, por supuesto, ni hablar en general, porque encima se le agarran con las mascotas. Yo, cuando empieza el episodio, o sea, yo ya habíamos visto morir animales, ya se muere el pajarito en el primero, que lo ves caer y qué sé yo, después te muestran un ciervo, creo que muerto, en un lugar así que tiene como agua tóxica, no
todo
sé qué.
Todo eso acentúa mucho el tema ese de los animales, porque... el personaje principal de ese capítulo es el novato.
Sí.
El que llega.
Sí, que llega y que aparte no tiene formación militar, nada, no. De otro palo el pibe.
Sí, sí.
Bueno, que es el chico de Dunkirk, ¿no?
Sí, creo que sí.
Me encanta ese pibito, actúa muy bien. Bueno, y entonces, al margen de la cuestión de los animales y todo eso, te lo muestran desde un lugar súper interesante, porque empiezan con la señora y la vaca. Esa escena... creo que entra dentro de mi ranking de mejores escenas que vi alguna vez, audiovisuales, así, a ese nivel. Me pareció fabulosa. El soldado explicándole a la mujer que se tiene que ir, la mujer con todo el peso de sus años y su experiencia explicando las razones de por qué no se iba a ir, el tipo tirándole la leche de la vaca. Eso me pareció como muy violento, como extremadamente violento, mucho más que la apunte con el arma, que le saque lo que está ordeñando y se lo tire y ella vuelve a ordeñar. Y después cuando pega el tiro, yo dije, la va a matar, y no, le mata a la vaca. Es como la angustia que a mí me transmitió. Pero ya te introducen en un episodio donde, amigo, vas a ver morir animales, vas a ver morir un montón de animales.
Hubo suspenso. ¿Y vos qué pensaste que iba a ser verdaderamente? ¿Qué pensaste cuando sacó el arma? ¿La mata a la doña o la mata a la vaca?
Yo pensé que la iba a matar a ella. Ajá. Yo pensé que la iba a matar a ella. Igual... tampoco es que estaba como muy preocupada porque la maten a ella. Realmente que la maten a ella era el menor de los problemas, porque ella estaba absolutamente decidida y entregada a morirse por una cuestión de edad, de experiencia y decisión personal de última. Pero que le mate a la vaca es como, listo, vos tenías una razón de vivir acá, que era ordeñar esta vaca. Bueno.
Aparte el diálogo de la señora.
Sí, maravilloso.
30 segundos resume la historia de ese lugar,
sí.
Ucrania.
No, impresionante. Y terminan, matan a la vaca muere y la cámara se aleja y está ese plano donde se la ve a ella sentada, perdón, me alejo yo del micrófono haciendo como que la cámara se aleja, a ella sentada con la leche que le pudo ordeñar por segunda vez a la vaca muerta, y te transmite un nivel de angustia y un nivel de soledad y de desamparo tan grande que yo me largué a llorar. Y decía, no puedo creer que con una escena me hayan generado todo este nivel de angustia. Personajes que no conozco, no los había visto antes, ¿no? Eran, pum, eso. Ahí, bueno, y arrancó el episodio. Yo ya dije, bueno, listo, me preparo para el mejor episodio que voy a ver en mi vida. Después viene todo lo de los perritos, que es difícil de asimilar. La verdad que es duro. Y todo lo del pibe y demás. Pero bueno, tenían que hacerlo también.
El pibe nunca lo asimila.
No, el pibe.
Pero vos decís, en un momento está que vos decís, bueno, ya agarró.
Ya está.
Pero entra a la casa.
Están los cachorritos.
Las cachorritos. Ve ahí.
A ver.
No puedo. Dice, si el otro no puedo. Tipo, y viene si el, y está el otro.
Pero el otro le dice, sí, anda. Y el otro, chao. Cuando los ve, también dice, como diciendo, la puta madre, en serio, perrito, como un garrón.
Sí.
Y te lo pone con las mascotas porque, nada, es mucho más duro. Yo creo que ver morir al pajarito en el primero, ver morir al ciervo, que son animales que están asociados a la casa, uno de alguna manera, aunque no está bueno ver morir a ningún animal, como a ningún ser humano descomponiéndose, convengamos, en general, digo, todo lo que pasó ahí es tremendo, pero... de alguna manera uno está más acostumbrado a ese tipo de muertes animalescas.
Sí, porque
están vinculados, o la vaca, están vinculados a otras cuestiones.
Aparte porque narrativamente, ponen el pajarito y el ciervo, vienen a ser cuestiones de advertencia.
Exacto.
En cambio, lo de los perros...
La vaca también es un animal que de repente es un animal que nosotros lo tenemos, y acá, bueno... con el tema del veganismo y todo el tema del maltrato animal, y ahora está como muy en boga todo esto, pero que nosotros lo tenemos asociado a animales que hay que matar para sobrevivir, de alguna manera. Y uno pone todas las objeciones que las cuestiones ideológicas, nosotros somos... entendemos mucho, yo soy una persona como muy sensible a ese tipo de concepciones de la vida, banco mucho a los veganos, yo no lo soy, pero los rebanco, les banco como la lógica. Y entonces, bueno, pero igual uno tiene como en el inconsciente ver morir a la vaca, de alguna manera también está asociado a cosas más posibles. Ahora, ver morir allá mascotas es donde la cuestión te interpela más porque de repente son animales con los que uno convive en el día a día.
Sí.
Y ya te habían hecho una advertencia. En un momento te muestran a una persona cuando están evacuando, creo que es el episodio 2 cuando hacen la evacuación, que se quiere subir a un colectivo con su perro. Una mujer que está con un perro y le dicen que no y le sacan al perro. Y vos decís, ¿qué va a pasar con todos esos perros? Vos ya te la ves medio venir que puede llegar a pasar que a los perros haya que matarlos. Y evidentemente los tienen que eliminar porque también son un peligro. Es como toda la situación es muy tremenda.
Sí.
A nivel científico no sé si los animales podían absorber más radiación que las personas. Entiendo que sí.
Entiendo que sea, que absorben la radiación, y el problema era que se podía seguir dispersando la radiación.
Sí, no, y entiendo que están como mucho más en contacto con la naturaleza, por ende, por tomar agua esas situaciones exacerban el peligro.
Sí. Y a ver, un poco retomando lo que venía diciendo de antes, del pájaro y del ciervo, en el momento narrativo, o sea, en el momento de la serie narrativamente, son advertencias. ¿Sí? De que eso que pasó en la planta es la advertencia antes el apocalipsis ahí en esa ciudad. Y lo de los perros es la consecuencia.
Exacto.
Entonces eso acentúa más todo lo que viene después. O sea, el drama de romper lo cotidiano, básicamente. O sea, la mascota es lo cotidiano. Entonces, un poco se rompe y termina de fracturar la sociedad.
Sí, totalmente.
Con toda la evacuación, la liquidación, porque así le decían a esa gente que estaba destinada ahí, los liquidadores, que terminaron de romper la base de lo cotidiano, de lo real. Y por eso se fractura toda la sociedad. Ahí, en ese lugar, ¿no? Obviamente.
Sí. No sé si estamos dejando algo sin haber conversado.
Un montón de cosas.
Sí. Pero de lo que yo tengo así tipo hito. Ah, no hablamos del creador. Que el tipo hizo Hangover antes de esto. Eso es re loco.
Sí.
Y no hizo, yo lo que vi es que no hizo las primeras partes. Hizo Hangover 2 y 3.
Sí.
Y después hizo Scary Movie también.
Sí.
Creo que la 2 y la 3 también. Como que es un tipo al que le han evidentemente encargado secuelas de cosas que han funcionado muy bien de comedia.
Sí.
Y es de ese palo. Me lo imagino como el típico guionista de oficio. Dale, tráeme esto que yo te lo extiendo y te sigo haciendo funcionar un producto a nivel industrial, pero desde la comedia. Y de repente salta con esto, y es el creador, digamos, no es joda.
No.
Y me pareció maravilloso, digamos.
Sí, no, está todo muy bien cuidado.
Los que hacen comedia entienden todo.
Sí, obviamente.
Porque por eso pueden hacer reír, sí, eso sí, está claro.
Sí, sí, está todo muy, muy cuidado. Todo, yo pienso que he tratado todo lo, a pesar de que tienen, obviamente, todo tiene un sosiego político, está todo muy bien respetado. Hay ciertas licencias, obviamente, artísticas para poder llevar adelante la narración de lo que pasó ahí, o sea, lo que, la cuestión narrativa de lo que pasó ahí.
¿Es verdaderamente la mejor serie de la historia? Porque entró como, se puso como muy en boga esa cuestión de que de repente en IMDb es la serie mejor valuada.
Ya terminó y está valuada como la mejor.
Bueno, eso es por la crítica, ¿no?
Breaking Bad, que era hasta ahora la mejor serie.
Breaking Bad, y después teníamos el...
Sí, sí, por la crítica.
Sí, el top 3 creo que eran Breaking Bad, The Wire y Los Soprano.
Sí.
Y ahora viene a destronar a esas tres, Chernobyl. Yo ahí tengo como una cosa para decir, que es que a mí me parece que no se puede evaluar de la misma manera una miniserie que una serie.
Sí, puede ser.
No es lo mismo 5 episodios con un tiempo tan limitado que de repente series que tienen muchas temporadas, muchos más episodios y de repente se toman más el tiempo para de alguna manera... extender los conflictos y que me parece que no pueden ser evaluadas de la misma forma porque en una miniserie tenés menos posibilidad de pifiarla si estás sabiendo lo que estás haciendo. De repente en una serie tenés muchas más posibilidades de derrapar.
Sí, sí.
Por eso también no estoy de acuerdo cuando se la compara con justo después de Game of Thrones, que qué sé yo, la decepción, bla, 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 esto, miren, compárenlo, esto es mucho mejor. Sí, sí, por supuesto, pero no podés comparar, digamos, una serie que tuvo un montón de episodios y donde la evolución de la historia... tenés muchas más posibilidades de pifiarla en Game of Thrones que de repente en Chernobyl, por un millón de cuestiones. Entonces me parece que ahí es difícil comparar. Sí las comparo con miniseries como las que viene haciendo Ryan Murphy, que a mí me gustan mucho, las de American Crime Story, que también son basadas en casos reales, y todo bien, porque me encanta, me gustó mucho la de O.J. Simpson y me gustó muchísimo también la de Gianni Versace, están buenas, realmente están buenas, pero esto le pasó el trapo de una manera.
No, sí. Yo pienso que tiene que ver también un poco la cuestión de lo que, a ver, la magnitud.
Claro.
Que una cosa es una persona, como O.J. Simpson o Versace, que son famosas mundialmente y todo lo demás. Y otra cosa es cuando le pasa a una nación.
Sí, o a un planeta.
O a un planeta, básicamente.
Claro.
Por eso la magnitud. A ver, yo pienso que estoy de acuerdo con lo que vos decís, que no, por ahí no son comparables. Pero a la vez pienso que se pueden comparar los mejores capítulos de todas esas temporadas
con los mejores, con todos los capítulos
de estos.
Y no si tiene fisuras, ya no tiene, todos los capítulos son brillantes. Sí. Eso es una cosa que no se puede creer.
No.
Son brillantes.
Están todos calificados con de 9 para arriba.
Sí, ¿no? A ver, voy a entrar a IMDb y voy tirando las calificaciones.
Bueno, así que es, la verdad, para mí es increíble. La verdad es un buen acierto de HBO después, esto ya lo digo de manera personal, la basofia de la última temporada de Game of Thrones.
Sí, a mí tampoco me gustó la última temporada de Game of Thrones. Pero bueno.
Así que bueno, para decirles.
Tenemos, a ver, el episodio 1, que se llama 1:23:45, que es la hora en que el accidente ocurre. 9.6 de 10. Después tenemos, Please Remain Calm, mantengan la calma. 9.7 de 10. Vamos al episodio 3, que para mí es como el pop. Open Wide on Earth tiene 9.7 de 10. Después, el episodio...
Los últimos.
Ah, pará, me fui.
Van.
Todos los episodios. Me fui de las... Acá. The Happiness of All Making. Mankind, 9.6 de 10. Y el último...
Los últimos dos son los flojitos.
10 de 10 el último.
Ya está, listo.
10.0 de 10. ¡Ey!
No, es increíble.
El final.
Creo que ningún capítulo de Game of Thrones llegó a ese
yo
nivel.
Nunca vi esto en puntuación.
No sé si Breaking Bad, creo que algunos capítulos de Breaking Bad llegan a esa genialidad.
Es que buenísimo. Yo cuando terminó el episodio lo vi anoche. Y no me la esperaba que fueran por ahí en el último episodio ni ahí. Como que ya habían evolucionado. Yo pensé que se iban a ir más para el lado de pegar los últimos acontecimientos con el suicidio de Legasov. Sí. Como que se iban a meter ya en año 88. Y no, es el juicio, pero para poder mostrarte es que exactamente lo que había pasado. Y yo dije, claro, nos faltaba este todo esto.
Faltaba esa información. Porque todos estos capítulos, hasta el 4, ponele, es el hombre contra el desastre.
Claro.
Básicamente. Y este último capítulo es el hombre contra el Estado.
Claro, sí.
O sea, es... Ahí está.
El hombre contra el hombre también,
sí,
¿no?
Sí, sí. Es el mensaje que quería, si hay un mensaje claro en ese, es en este, ¿no? Y que lo dice literalmente el personaje de Legazot, más que nada. En todo lo que pasó con el accidente, con el ocultamiento del error, la negligencia del operario a cargo. Y todo lo demás. Políticamente hablando, vamos a retomar un poco lo político. Yo creo que si bien el accidente puede pasar en cualquier lado, y yo estaba tratando de buscar ficciones sobre accidentes de esta magnitud que afecten a una población determinada. Y se me ocurrió una película que nada que ver. Erin Brockovich,
una mujer audaz. Ah, sí, ella investiga
el envenenamiento deliberadamente, sí, de una...
un pueblo.
Sí, de un pueblo o una ciudad por parte de una industria privada que vertía desechos al agua, básicamente, sí, que es lo esencial.
Sí.
Para la vida. Y en esa película, yo creo que la vieron todos, está la investigación. Está
actúa el gran pez.
Actúa, sí, Albert Finney. Albert Finney.
Y Julia Roberts.
Julia Roberts.
Y el de... ¿qué
Aaron
hace de,
Edgar.
Ese, el que hace de Harvey Dent. Sí, decir.
Harvey Dent. Sí. Está todo. En realidad la película no trata tanto sobre eso, sino más del proceso legal, sí, que hace Erin Brockovich.
Sí, sí, y se enfocan mucho en ella.
En
como
ella
persona.
Y todo lo demás. Mm. Pero bueno, al final la película es un final dentro de todo feliz, uh-huh, porque el gobierno hace que la empresa privada
pague
lo que tiene que pagar. Y eso está...
es un caso real, ¿no?
Es un caso real, sí. Después te lo dice al final de la película, bla, 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 bla. Hay que ver si lo que es verdad y mentira. Uh-huh. No, obviamente. Ahora, traspolándolo a esto, a este desastre. El problema de esto, de este desastre, es que la planta no era privada.
Claro.
Era del Estado.
Claro.
Y más en el comunismo, que hay cosas que son banderas para ello, ¿no? Como el bienestar social. Uh-huh. Entonces te ponen la contradicción. ¿Cómo puede ser que el Estado, el máximo benefactor, en ese caso para... por lo menos para este tipo de comunismo, no digo que todos, porque como bien sabemos, hay varias escuelas, varias filosofías, varias ramas, puede llegar a este nivel de negligencia, de ocultamiento? Porque históricamente, ahora ya estoy hablando ya de cuestiones reales que pasaron, la cuestión del ocultamiento, o sea, todo sale a la verdad, por una planta de energía nuclear en Suecia. ¿Sí? Esto lo pueden googlear, obviamente. Está explicado, de hecho, en los capítulos, uh-huh, de Chernobyl, que se dieron cuenta que sus operarios tenían más radiación de lo normal en un año.
Claro.
En un año acumulada. Y ahí recién tuvieron que salir a explicar lo que había pasado, porque los suecos le dijeron, fueron francos y le dijeron, ¿ustedes tienen algún problema en Ucrania o Bielorrusia, que eran las,
claro,
centrales más próximas a Suecia? Y le dijeron no la primera vez.
Claro.
Cuando le mostraron los resultados, algo pasa ahí.
Claro.
Y ahí tuvieron que salir a hablar, igualmente acotando información. Y a todo esto, toda esa radiación se fue... esparciendo por toda Europa,
por
no solo por
el aire,
Suecia,
y por todos lados.
Por toda Europa,
sí,
por,
sí,
toda,
ni
Europa.
Hablar, ni hablar.
Por eso creo que esto fue, me parece, para resaltarlo, allá a, nivel, a un nivel de política y de pensar en por qué llegaron hasta ese nivel. Y lo que deja en serie la serie en claro, y que creo que esto también ya tiene un sosiego político, era cómo todo el tiempo se preguntan en el primer capítulo los operarios, los políticos.
Sí, ¿cómo pudo explotar el núcleo?
¿Cómo pudo explotar el núcleo? Claro. La respuesta es, o sea, ¿cómo pudo explotar el núcleo? Y la respuesta es imposible.
Imposible.
¿Por qué imposible? Porque lo hizo la Unión Soviética.
Claro.
Claramente. Claro. ¿Por qué? Porque estaban todavía en guerra fría con Estados Unidos. Y otra cosa que deja bien en claro, y esto yo creo que ya puede ser un a ver, no sé si real, todo el tiempo están preguntando, ¿una bomba? ¿Una bomba? ¿Una bomba? Una, o sea, el nivel de paranoia que había ahí, y que si vamos al otro lado del continente, o sea, al otro lado del mundo, en Estados Unidos hay un montón de películas con ese sociedad capitalista o anticomunista. Recordemos que en Estados Unidos estaba el macartismo, las listas, famosas listas negras de los artistas, de gente que desapareció también gracias a la CIA. Así que no habíamos visto ese nivel de, creo yo, no recuerdo haber visto ese nivel de paranoia en una producción que muestre ese desastre, ¿no? Ese nivel de paranoia es, preguntan, una bomba, es algo norteamericano, estamos en guerra. Porque no podían creer que algo que ellos habían facturado tenga un error.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces por ahí hay que preguntarse, no hay que seguir tanto las órdenes al pie de la letra, y esto yo lo pongo en mi trabajo.
Y bueno, que es lo que yo decía antes del tema de cuando uno se encuentra en esa situación de lo cotidiano, de no cuestionar decisiones de otros.
Todo el tiempo hay que cuestionar.
Sin duda.
Es la no digo la razón de vivir, pero sí todo el tiempo cuestionar el porqué. Y esto ya lo dice ahora este filósofo que está de moda en Argentina, que no me sale el apellido, Darío
Strassenbauer.
Ese
Darío Z. Darío
hay que
Zeta.
Preguntarse siempre por qué. El porqué te lleva a otra cosa, y así sucesivamente. Y acá nadie se preguntaba, o sea, el porqué era el Estado te decía. No, es imposible. Y un poco lo vemos el porqué de estas preguntas y la razón del porqué en los personajes de Legasov y del personaje de Emily Watson.
Sí, sí.
Están en busca de la verdad a pesar de lo que conlleve, o sea, a pesar de eso. Y hay un diálogo fantástico que le dice ella, creo que en el episodio 4, a él, y está también Jarvina. Le dice, vos tenés que decir la verdad
cuando hablan en Viena.
Y en Viena no dice la verdad él. Porque Jarvina le dice, el peso del Estado va a caer sobre tus hombros. Sí. O sea, prepárate para lo peor.
Sí.
Y
lo peor es que haya explotado esa.
Lo peor es que haya explotado eso.
Eso de la realidad.
Ya está.
Ya está. Y eso del personaje de Emily Watson sí lo tiene muy claro.
Sí.
Ella lo tiene absolutamente claro. ¿Qué es lo peor? Que haya explotado eso. ¿Y qué es más peor que lo peor? Que exploten todas las otras porque no le llega la información.
Había,
punto.
Había,
muy interesante.
No sé si lo dice ahí, pero creo que había, no sé si entre 14 o 17 más plantas nucleares.
Claro.
Que tenían esos reactores.
Exacto. Entonces, para ella está como enfocada en no. O sea, ya está. Te vas a morir en 2 años.
Sí.
Ya está. Decilo, amigo.
Otra cosa. Otra cuestión muy que me marcó mucho, el momento en que va el ministro de Energía y Carbón a la mina de carbón. Es un momento
hermosa esa escena.
De proletariado.
Es hermosísima esa escena.
Eso.
Hermosísima esa escena.
Eso es lo que se espera de cualquier político.
Sí.
A ver cuánto te animás a caer en la mina de carbón.
Sí.
O a las empresas del Estado. A ver, hacete presente ahí.
Pero, ¿y viste qué bien que lo maneja el tipo?
Por Dios. ¿No? Esa escena es ideológicamente fuertísima. Sí. O sea, por favor.
Sí. Sí, excelente.
No.
Y eso, los mineros son todo.
Los mineros son todo.
Cuando aparecen en pelota, yo los amé.
No. Los mineros es el proletariado.
Sí.
O sea, el proletariado utópico.
Claro.
Porque ellos están fuera de todo, básicamente.
Sí.
Porque él dice, esto es nuestro, la mina es nuestra.
Sí.
Vos podés venir y hacer lo que se te cante.
Sí.
Es más, cuando están los dos militares al cual acompañan al ministro, sí, dan un paso atrás.
Sí, sí, sí.
Literal.
Sí.
Arreglate vos.
Sí, 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 sí. Y el ministro lo maneja hermosamente bien y tiene el reconocimiento. Sí, es buenísimo. Sí. Cuando lo tocan ahora, es reconocimiento. Sos uno de los nuestros.
Sí, ahora que estás sucio, sos nuestro.
Sos nuestro. Maravilloso.
Ese momento. Digo, a ver, me encanta ese momento ideológico, me encanta ese momento en la serie. Está, aparte el color del traje que hicieron, sí, celeste.
Sí, sí.
Y todos
bueno,
ellos
muy pastel,
negros.
Todo es muy pastel. Y ellos todos negros.
Todos negros, es muy
sí,
bueno.
Sí.
Y después, bueno, cuando aparecen en pelotas.
Sí, excelente.
No le importa nada. Uy, golpeé el micrófono, perdón.
Emoción, le tienen que ver sí, los brazos en este momento. Parece un helicóptero.
Sí. No, es la verdad que ese momento fue increíble. Reduce un poco las. A ver, esto ya es una cuestión personal, ¿no? La cuestión del obrero, del proletariado en sí, en contra de todo lo impuesto por cualquier esfera de poder.
Sí, totalmente.
O sea, ya sea capitalista, comunista, lo que sea. Por eso digo que es el momento del proletariado utópico, algo que no se vio, o por lo menos que yo no vi o no recuerdo haber visto. Capaz que se da un poco ahí, un poco en Metrópolis, con toda la revolución y todo eso, pero que también tenía ese sosiego un poco de comunista, porque bueno, Fritz Lang tenía esa ideología. Después, me olvidé lo que iba a decir.
Y bueno,
¿qué puede pasar?
Eso sucede. Yo creo que, para ir cerrando, porque sí, hace un montón que estamos hablando, yo creo que lo que me pareció alucinante haberme sorprendido así, era una serie o un estreno que no teníamos en los planes. Uno, viste, que cuando arranca el año ya más o menos sabe cuáles son las cosas que se van a estrenar, que uno quiere ir a ver y genera cierta expectativa. De hecho, nosotros internamente tenemos un cronograma donde tenemos ya bastante cronogrameado el año, sí, con respecto a de qué vamos a hablar y tal. Y de repente esto se nos metió así. Fue como que, no sé, hace un par de semanas fue: Joaquín, mirá esto, tenemos que hablar de esto ya, apenas se termine, porque es tremendo.
Capítulo en una noche.
Sí, y la verdad que sí, había que hablarlo y hacerlo, porque hacía mucho que yo no me sentía tan conmovida con una serie. De hecho, yo sigo diciendo que para mí Breaking Bad fue lo mejor que vi. De repente me cuesta un poco analizar esto y contraponerlo a Breaking Bad porque, insisto, tiene que ver con también la longitud, el tipo de serie. Esta es una miniserie, Breaking Bad es aparte ficción, bueno, hay como otra serie de cuestiones. Pero nada, es claramente una de mis preferidas, top 3, digamos. Me parece sí, fabuloso lo que hicieron con esta serie. Las actuaciones, todo, impecable. Impecable, muy bien sí, 10. Muy bien 10.
Bueno, me acordé lo que iba a decir.
Ahí va.
Es como que es mucha información y...
Tenés el peso del cierre de este episodio del podcast en tus manos.
Quería decir que no hablamos del sarcófago.
No hablamos del sarcófago.
No hablamos del sarcófago, que es algo primordial.
Lo que pasa
es
que igual en la serie no, tampoco
en la serie
lo...
No,
por eso
ver,
no hablamos.
El momento en la serie no... Lo único que
aparece
dicen,
al final en los créditos.
Aparece al final en los créditos.
100 años no madura ese sarcófago.
Pará. Uy, primero habían hecho uno que duraba 20, 25, 30 años.
O sea,
años.
Eso lo que hace es que contiene el núcleo derritiéndose.
Sí, sí, sí.
O sea, contiene que no se siga derritiendo.
Sí, eso.
Lo mantiene ahí.
Contiene que no se esparza la radiación.
Claro, pero el núcleo sigue estando ahí.
No sé si sigue estando, o sea, está expuesto. No sé claro, si sigue estando prendido, o sea...
Emitiendo radiación seguro.
Lo claro, que no sé, porque no conozco los procedimientos uh-huh, físicos, obviamente, si está en ebullición
claro,
todavía.
Claro.
Porque supuestamente le tiran todo el boro, la arena y todo sí, eso para apagarlo, y después dice que ya se la lava asesina. La lava asesina, que por eso llaman a los mineros para que sí, eso no llegue a... Bueno, todo eso era real.
Sí.
Todo eso real, yo lo leí y era posta como lo explican ahí. Lo más importante, aparte de la explosión esa que iba a decir que explica el personaje de Legasov, también que envenenaba todos los acueductos subterráneos de casi toda la Unión Soviética.
Claro.
O sea, iba a morir un montón de gente todavía, ¿no? Bueno, primero construyen el primero, por eso llaman a los limpiadores que van y tiran el grafito, lo descombro para sacar, despejar el techo y hacer el primer sarcófago que duró 30 años. Y después, ya ahora en la actualidad, no hace muy poco, porque la planta de energía nuclear de Chernobyl siguió funcionando hasta el año 2000. ¿Por qué? Porque dependía de esa planta para dar energía a Ucrania y a otras ciudades, a otros países aledaños. Quiero aclarar otra cosa. Políticamente, Gorbachov en todo ese tiempo que pasó el desastre, nunca fue personalmente ahí.
No.
Obviamente, ¿no? Como todo político.
Y sí.
Fue después, muchos años, un par de años después, antes de cerrar la planta, que se cierre definitivamente Chernobyl. O sea, 98, 99. Se construye el sarcófago que va a durar 100 años, que no es poco. No
sí,
es
tampoco
poco.
Es un montón.
No es pocos. Es una vida.
Sí,
para
es
eso.
Una vida.
Después sí. Se va a construir, dentro de 100 años seguro va a haber más tecnología. Claro. Quiero decir que ese sarcófago no lo pagó solamente Ucrania ni Rusia.
La Unión Europea.
La Unión Europea.
Sí, sí, sí. Y sí.
Ajá. Eso lo deja bien clarito.
Sí.
Lo pagó la Unión Europea. Que fue una fortuna porque tenían que construir, no podían construir el sarcófago.
Yo leí algo así, capaz que estoy tirando un poco, batiendo fruta, pero creo que algo así como 200 millones de euros.
No, no.
¿Más?
Más.
Ah, mira.
Entonces. 1.800 millones de euros.
Ah, entonces cerca de 2.000 millones de euros.
Sí,
claro.
1.800 millones de euros.
Ahí va.
Porque lo tuvieron que construir de fuera, con grúas, y después poner todo con grúas. O sea, tuvieron que construir una grúa para hacer
claro.
eso, y después el sarcófago sí. con grúa para ponerlo ahí, pero no se podía construir. Bueno, todo eso fue gracias a la comunidad europea. Quiero decir con esto que todavía al día de hoy sigue habiendo consecuencias sobre Chernobyl.
Por
es
supuesto.
Más, hoy estaba leyendo con respecto a todo esto, que al día de hoy se lleva gastado, se lleva invertido en todo este desastre 288.000 millones de euros costó todavía eso, o sea, un montón. Y bueno, ni hablar de que no se, hay tierra que no se va a poder usar por cantidad de años, generaciones, generaciones. O sea,
sí,
estoy
sí,
hablando de cientos
totalmente.
Y cientos de años.
Sí.
Así que bueno, hay que.
Hay que cuidar al planeta.
Sí, hay que cuidar al planeta. Porque el planeta va a seguir estando, lo que no vamos a seguir estando son
somos
nosotros.
Nosotros,
¿sí?
Claro. Claro.
No vamos a dejar de existir porque con ese nivel de radiación no se puede
no,
existir.
Totalmente.
El planeta después
se las arregla.
Se las arreglará
la
porque
la vida se abre camino.
La vida se abre camino porque el planeta está desde antes que nosotros.
Sí, sí, totalmente.
Muchísimos de antes que nosotros.
¿No? Y en el próximo podcast vamos a hablar de eso. Porque vamos a hablar de Alien y
Alien,
el universo.
Alien, el universo.
Y Prometeo y los ingenieros.
Sí.
Bueno, espero que les haya gustado este podcast. Si no viste Chernobyl, no lo escuches. Lo ponemos siempre en la descripción a eso, porque te spoileamos absolutamente
sí.
todo. Y puedes seguirnos en nuestras redes sociales, que son Facebook e Instagram, @cine_maniac_podcast. Seguro que alguna encuesta y alguna boludez sobre esto vamos a subir también, porque nos gusta el arte y el entretenimiento.
Sí.
bueno, nos vemos. Hasta luego.
Hasta luego.